con tarjeta, con Mercado Pago, así que...
Ah, y ahí te ahorra.
Descuento, sí, me ahorro un montón.
Bueno, te sigue haciendo descuento, por lo menos.
Sí, sí. Por ahora sí.
¿Cuánto paga, Pago? Diego, con Mercado?
¿Cuánto pagas? Perdóname, ¿cuánto pagas con descuento?
Quiero 250.
Ah, montonazo.
Sí, un montón. Con sube eran... porque hago mucho viejo, vivo en San Fernando hasta acá. Prácticamente la mitad era 450.
Ah, un montonazo. ¿Y el colectivo?
¿Colectivo? Más. Me tuve
aumento 45. También, ¿eh? Aumento también, ¿eh?
Sí, aumentó, pero cuando hago el descuento, cuando sube, 90, me salió.
Queda, ¿verdad? Mira, te queda 90. Más barato. Bueno, muchas gracias, ¿eh? 90 pesos, no, bueno, no sé, la verdad que no entiendo la cuenta.
A mí no me sale, te aviso, a mí no me salen esos precios.
A mí no me sale, claro, o sea, 90 no pago nada, no pago nada realmente, pero bueno, no sé, realmente eso está también, ¿no? Está bueno que nos comentara esto el muchacho que está saliendo justamente del subterráneo,
sí.
Porque están esas promociones con las tarjetas, bueno, con...
Si usás el QR, aplica el descuento. Esto es lo que se había promocionado.
Exactamente. Hay descuentos con los QR y ese tipo de cosas. No sabemos cuánto van a durar, ¿no? Porque me acuerdo que yo tenía un banco que me duró un ratito nada más.
Claro.
El descuento,
claro.
¿No? Como haciendo una promoción que estaban haciendo.
Sí.
Y bueno, después ya, bueno.
En este caso marcaban 75% de descuento cuando largaron.
No sé
si se mantiene ese número, pero bueno. Sí.
Montonazo. ¿Alguien, una persona más, alguien va a preguntar? ¿Qué tal? ¿Cómo va, señora? ¿Va a dejar el supe? ¿Va a viajar en el subte?
No hay postcúrtica, no te puedo...
Ah, no me puede. Ah, por eso no me puede. Justo agarré a alguien que no puede hablar.
¿Qué tal? ¿Cómo le
va? ¿Va a viajar en el subte?
¿Eh?
¿Va a viajar en el subte?
Sí.
¿Sabe qué aumentó?
No sabía.
990, casi... 996, casi 1000 pesos.
Fortuna.
¿Puede pagarlo?
Sí, por ahora sí.
Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, la gente se resigna. Muchos se resignan. Vos sabés que estuve viendo esto, ¿no? Que hay mucha resignación.
Sí.
Bueno, se ahorrarán otra cosa, no sé. Veo mucha gente con un cafecito. Hoy es un día para un cafecito y algo calentito,
sí,
¿no? O
sea, totalmente.
Un
té,
no sé, un matecito, con un pancito, un chipacito. pero recién hace un ratito hablaba con el vendedor, por ejemplo, de turrones,
sí.
Que me decía que hace un tiempo atrás vendía 6 cajas.
¿Y ahora?
Un tiempo bastante atrás. Y ahora 2 cajas.
Claro, claro.
Y te hablo de 3 turrones por 1000 pesos, ¿eh?
Sí, sí, estamos hablando de algo que es muy accesible, sí.
Claro, muy accesible. A ver, ¿tenemos más tiempo? ¿Vamos a
no, estamos repasados, viendo... Diego.
Bueno.
Te digo la verdad, estamos pasadísimos.
Bueno, seguiré tomando un poquito de frío aquí.
Cuídate,
en Constitución.
Cuídate del frío.
Sin tomarme el subte porque valen casi 1000 pesos. Y bueno, colectivo lo pienso 2 veces, pero bueno, por ahí en una de esas me tomo un colectivo.
Te mando un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Diego Ruiz Díaz, desde la calle, estamos un poquito pasados, 9:03. Muchísimas gracias, Martín Gómez, en la operación, Pablo en la técnica, Ceci Claps, Lucha de la Calle, en la producción, Facundo Segarra en las redes, y a Marcelo Figueras, y a Seba Rinconete en el Día del Arquitecto, le mandamos un beso grande, lo tenemos por acá prontito, ¿eh? Esto fue Napalm, y ya llega, es un montón, con Ayelen Verdiñas y con Andrés Lavaceli.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:03. Cielo despejado con neblina en La Plata, 2 grados 6 décimas bajo cero la temperatura, humedad 89%. Hacia Kicillof inaugura un nuevo edificio de la Policía Científica y entrega patrulleros, ambulancias y escrituras. Será al mediodía en Bolívar y más tarde en Hipólito Yrigoyen. Recordemos que a las 18, el gobernador brindará una conferencia de prensa en Gobernación para pronunciarse sobre el fallo de la justicia de Estados Unidos en favor de los fondos buitre. Recordemos que el gobierno nacional dijo que apelará al fallo de YPF en todas las instancias. Lo aseguró el jefe de gabinete, Guillermo Francos. El funcionario explicó que harán una apelación de fondo y una presentación contra la decisión específica de la magistrada norteamericana Loretta Preska, que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos buitres. Varias zonas de La Plata están sin suministro de agua. Según APSA, por los cortes de energía que se registran desde anoche, afectan el funcionamiento de la estación de rebombeo de 120 y 33. Por esta situación, el servicio está cortado en Tolosa, Riquelete, El Dique, Variadores, Barrio Pormo y Villa Catela.
Deportes.
Maximiliano Salas finalmente jugará en River. Luego de un año y medio en la academia con dos títulos incluidos y siendo una de las figuras y de los más queridos por parte de la hinchada de Racing, decidió ejecutar la cláusula de rescisión, por lo que deja la academia y firmará contrato con el millonario hasta diciembre de 2029 con una cláusula de 8.200.000 euros. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado con neblina en La Plata, 2 grados 6 décimas bajo cero la temperatura, 89 el porcentaje de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
A las 9. Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. 6 minutos después de las 9, estamos arrancando la primer mañana de la segunda parte del 2025. ¿Quién lo hubiera dicho que otra vez, sin darnos cuentas, se nos escapó como el agua entre las manos la primera mitad de este año y estamos congelados, como viene ocurriendo durante estos días, poniéndole la cara a lo que resta, empezando a descontar lo que resta de este 2025. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Ustedes ya saben, los vamos a acompañar hasta las 11 del mediodía junto con mi compañera Aye Verdiñas, que ha retornado sobreviviente de hacer trámites, porque de los trámites se sobrevive, Verdiñas. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Lava, ¿cómo estás? Absolutamente se sobrevive de los trámites. Sobreviví, salí ilesa y exitosa. Y me quedo pensando en esto que decías, que hoy comienza la segunda parte del año.
¿Viste?
Como, ¿viste los libros que se parten en dos a la mitad?
Uh-huh.
Estamos entrando en la segunda parte, digamos. Sería la primera página hoy.
Lo que me pasa a mí siempre es que me toma por sorpresa y que es el momento en el que me pregunto, ¿qué pasó en estos
primeros meses?
No, ¿cuándo fue que se nos fue esta primera parte del año? Lo único bueno que tiene este julio, este momento, es que es el mes de... para aquellos que todavía tenemos la posibilidad, el medio aguinaldo.
No, ni hablar. Para los pocos que todavía cobran aguinaldo, es el mes lindo. O para saldar una deuda, o para darte un gustito.
Hace poquito salió una investigación de una consultora, no sí. recuerdo el nombre ahora, que decía, es la época de los aguinaldos tristes.
Ay,
no
sí.
lo quiero poner en esos términos porque está bueno. Los que pueden cobrar, pero decía esto, no solo esta cuestión de que la mayoría de la gente, bueno, está en un régimen laboral que no contempla el medio aguinaldo y agarrate si se aprueba la reforma laboral, sino que se utilizan en este contexto en general para pagar deuda.
Para pagar deuda.
Sí, o para algunos.
Y el mismo informe, y me puse triste.
Sí, es así, es la época, de los aguinaldos tristes. Para Cecilio Panela, de todas maneras, va a ser un aguinaldo alegre porque es un hombre ordenado con las finanzas.
Olvídate.
Y que llega más o menos bien a fin de mes. Buen día, Pane,
¿cómo
andamos?
No sé qué, ahora se me desbarrancó un poco.
¿Estás pagando los chocolates del viaje?
Y bueno, te fuiste de viaje, amigo. Hay que, viste, que el viaje después tiene la consecuencia.
Dura más el viaje de lo que dura el viaje, chicos.
Sí, es cierto. Yo siempre trato de hacerlo lo inverso. Sufrir sí. antes sí. para que después sea todo disfrute. Que te vayas de vacaciones y tener la suerte, te vayas de viaje.
Listo, se terminó.
Y no te quedes 8 meses pagando Total. Deudas y demás. Buen día, Lea Massa. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien.
¿Cómo lo trataron los cortes de luz en estas horas? ¿Zafó?
Por suerte, zafé.
¿Vieron sí. qué impresionante? En La Plata, anoche, y vos tenías algún dato del AMBA que ahí me acotás, por las bajas temperaturas, media ciudad sin luz, más
media
o menos.
Media ciudad sin luz acá en La Plata y en total 100.000 hogares en todo el AMBA sin Mirá. Luz durante la noche de anoche.
Uh-huh.
Quedaban hasta hace una horita y media, 2 horas, todavía 20.000 hogares que no habían recuperado la luz, pero crítico siendo el día más frío del año.
Porque lo que pasa además es, lo conozco, conozco la situación porque vivo en un barrio periférico de La Plata, que en esos barrios donde no hay gas natural, la gente tiende, claro, por una cuestión incluso de costos, el gas envasado es mucho más caro que el gas natural, en relación, en proporción, tiende a veces calefaccionarse con electricidad o hacer un mix.
Total.
Cuando aumenta la demanda de electricidad, ¿cómo pasa cuando hace calor, mucho calor? Se corta la luz porque el sistema no lo sostiene, no lo resiste, no están hechas las inversiones y se corta la luz. Y te morís de frío.
Eso, por un lado, como vos muy bien señalás, y también en los, por ejemplo, nuevos edificios, ya hablamos de una de las clases medias que por ahí acceden a alquileres caros, pero sí, que está todo eléctrico. Entonces el termotanque, si no hay luz, no hay agua caliente y, por ejemplo, los sistemas de caldera, no tenés calefacción. Entonces son noches cruentas si se corta la luz para muchos hogares.
Y después otra cuestión que me lo había dicho el pibe que me viene a hacer el mantenimiento del service, uh-huh, el service del aire acondicionado, así se dice, el mantenimiento.
Sí.
Me lo había dicho en el verano pensando en el invierno. Respecto a esta cuestión de que los aires acondicionados no están preparados para este frío, para estas temperaturas.
Claro.
Por eso en el sur, donde realmente hace mucho frío durante bastante tiempo, usan otro tipo de calefacción. Porque
sí, en general.
No, ayer, por lo menos el mío, no daba abasto.
No, recurren más a la calefacción por leña, ese tipo de cuestiones. En el sur se usa mucho, por ejemplo, la salamandra, más acá también, un poco en esta zona. Es carísima también la calefacción.
Es cara también. Y me meto de paso cañazo, ya que estamos hablando de los cortes de luz, en el tema de la ola polar, porque hay por lo menos 7 provincias donde se suspendieron las clases también, Lava, por el frío extremo que está haciendo el día de hoy, denominado por los medios de comunicación a chequear con el Servicio Meteorológico Nacional, uh-huh, el día más frío del año.
Sí, probablemente hasta ahora, por lo menos en lo que va del 2025, probablemente lo sea. Me da el pie esta disquisición que estamos haciendo respecto de cómo el sistema eléctrico, por más que te aumenten las tarifas un montón, no resiste y las inversiones no están hechas y, como siempre que hay demanda, se rompe, se corta y te complica, para enfocar en la mañana, el tema periodístico de la mañana, que son los aumentos que
arrancan julio.
Por supuesto,
los memes
llegan junto con los memes, las nuevas facturas, las nuevas facturas con los aumentos de servicios. Hacemos, si te parece, un pequeño recorrido por lo más fuerte que te, dale, va a estar impactando en estas horas.
Transporte colectivos, 3,1%. Ahora la mínima, el boleto mínimo, va a salir 489 pesos. El más barato, 629,50. El más usado.
Sí, hay que mirar ese, ¿no? Ese
que hay es que mirar ese.
Sí, obvio. Te cuesta casi 630 mangos.
630.
630.
Que ya sabíamos, la mínima. Para julio, porque es el segundo aumento de los tres aumentitos que desde el mes de junio estamos viendo en transporte.
Sí, tenés además la tarjeta.
La sube
declarada. Acordate de eso, pues si no, te sale más caro.
Exactamente.
Todavía.
¿Qué más?
66% el índice de alquileres, de actualización. 66% para la actualización anual. Cable y celulares, un servicio que usamos todos, sobre todo el de los celulares, 5% de aumento.
5% es un numerito para cable y celular.
Sí, absolutamente por arriba de la inflación. Decíamos gas natural.
Gas natural
y agua.
Y agua, sí, inflación también del 2%, más recategorización, así que atentos. Y una que le duele a todas las familias argentinas es las prepagas, que también aumentaron entre un 1,2 y 2,6, esa es la bandita de aumento para prepagas también.
Está imposible acceder al servicio de las prepagas porque en este contexto, además,
ya no sé cuánto están, perdí.
Además de lo caro, están sufriendo también la baja de un montón de
prestadores,
de aportantes que no, sí, que ya no la pagan,
sí,
de médicos que por los salarios se están yendo, te están dando turnos, me comentaban, algunas prepagas caras para hacerte estudios para febrero.
Bueno, no.
Para febrero te están dando turnos. Así está la cuestión con la prepaga. Resumen de todo esto que estamos hablando ayer. Ya las consultoras están diciendo inflación de junio, otra vez levemente por arriba del 2% o en torno al 2%, que se ameseta como un piso complicado de aumento en este contexto económico, porque vos tenés una recesión feroz provocada por el intento de bajar la inflación y en ese contexto una inflación que debería ser desde ese punto de vista el 0% y la tenés en el 2%. EcoGo La de Marina Dal Poggetto y Equilibra. La de Martín Rapetti, dos grosos del mercado, están marcando este piso del 2%.
Y paritarias y aumentos salariales, Nino, ni noticias.
Topiados al 1% con suerte. Hay, obviamente, en la mañana batacazos deportivos de los que nos vamos a estar
jornada ocupando. De batacazos en el Mundial de Clubes, porque ayer el Fluminense dejó afuera al Inter. Le ganó 2-0 el conjunto brasileño al italiano. Y a la noche, tarde, ya pasada la medianoche de nuestro país, el Al Hilal, el conjunto de la Liga Saudí, que tiene militando a futbolistas de mucha jerarquía, en un partidazo y en tiempo de alargue, en tiempo suplementario, le ganó al Manchester City, a una de las potencias europeas, por 4-3. Y para mi gusto es el gran batacazo hasta ahora del Mundial de Clubes. En un ratito vamos a repasar cómo van quedando los cuartos de final.
En un ratito también nos metemos con la información internacional, que en este caso tiene que ver con algo que va a pasar en Argentina. Reunión con Mercosur, pero foco en la presencia de Lula, Pané.
Efectivamente, mañana, hacia la tarde-noche, está llegando el presidente del Brasil, Lula, a la Argentina. Va a estar menos de 24 horas. Va a estar, en la reunión de presidentes del jueves. Tiene que recibir la presidencia pro tempore de Argentina, es decir, de Milei. Hasta esta hora no está confirmada la bilateral que tendría que serse, ¿no? El país anfitrión con el que va a recibir el Mercosur. Y también hay incógnitas sobre si Lula va o no va a visitar a Cristina.
Bueno, en un ratito nos metemos con todo eso.
Que arranque la buena música, ¿eh? Bienvenidos todos y todas, es un montón. Suena Miranda con Dylan, suena 2.
Sabría decir cómo pudo pasar una tarde normal, una birra en el bar. Se miraron, se gustaron, se pusieron a hablar y las horas de pronto empezaron a volar. Parece real, demasiada perfección para un encuentro casual. Quiero saber quién de los dos tuvo la culpa de terminar en el sillón. No sabían que venía lo peor, se pensaban que eran dos, y entre toda la pasión parece se les pasó un detalle no menor, un oculto espectador que hasta casa lo siguió. Y las cosas se tiñeron de bordo.
Escuchando.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Por favor, Ayelen Verdiña, siendo las 9 y 21, traducime a dato esta sensación de que me estoy congelando que tengo.
Tenés una sensación de menos 2 grados 2.
Ah, sí, está
la
cosa.
En la ciudad de La Plata, en este momento, con un 94% de humedad. Y atención, mis queridos y queridas platenses, hoy tenemos una mínima de menos 3, que yo creo ya la abrazamos, hace un par de horitas, con una máxima de 8 graditos. Hay solcito, está lindo el día en el marco de este frío insoportable, pero a la tarde se va a aguantar porque vamos a estar pisando 8 grados, que no es lo mismo que menos 2.
Pastillita deportiva a cargo de Lea Massa.
Arrancó ayer Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, con una mala noticia, porque perdió Fran Cerúndolo ante el portugués Nuno Borges, el único argentino que jugó en la jornada de ayer. De donde se destacó, para mi gusto, la victoria de Carlos Alcaraz ante el italiano Fognini. Ahora está jugando el número uno del mundo, Jannik Sinner, ante su compatriota Luca Nardi. Y hoy sí, muchos tenistas argentinos que van a estar jugando su primer partido en este Wimbledon 2025. Está jugando ahora Marianito Navone, que está por perder el primer set ante Denis Shapovalov. En un rato van a jugar Francisco Comesaña ante el francés Moutet y también el platense Tommy Echeverry ante el británico Jones, y Seba Báez también va a jugar ante un británico, en este caso ante el británico Jack Draper.
Bueno, vamos a asomarnos con una primer mirada sobre un tema que va a recorrer un par de fragmentos de este programa y que tiene que ver con el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que le pide o que intenta que la petrolera de mayoría estatal argentina, YPF, le entregue a un fondo buitre el 51% de las acciones. Una primera mirada tiene que ver con precisar algunas cuestiones. Esto no es un fallo sobre el fondo de la cuestión, que es si estuvo bien o mal realizada esa estatización en 2012, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía, Cristina Fernández de Kirchner la presidenta, y Carlos Zanini, el arquitecto legal de esta operación, a cargo en ese momento de la Procuración de la Corte, era el jefe de los abogados del Estado. Esto es simplemente la aplicación de un mecanismo que prevé la justicia norteamericana, por el cual cuando vos tenés un fallo de primera instancia condenatorio, que es lo que Presca resolvió el año pasado, podés intentar ejecutándolo de antemano, pidiéndole parte de lo que establece este fallo para que la parte condenada lo aporte. En este caso, acciones de la estatal YPF para cumplir con esos 16.000 millones de dólares a los que Presca condenó a Argentina a pagar el año pasado. Es un mecanismo establecido básicamente cuando hay litigios entre empresas privadas para evitar que una empresa se disuelva antes de pagar el fallo. Ajá. Es muy difícil que corra para un Estado. De todas maneras, es apelable. Primera aclaración, Aye, que es importante hacer. Segunda aclaración, ¿por qué Burford está apareciendo como la parte acreedora? Bueno, porque operó un mecanismo que si este litigio hubiera estado en el Estado argentino, no hubiera funcionado, que es doble. Por un lado, la justicia norteamericana considera que la reglamentación interna de YPF es jurídicamente superior a una ley del Estado. ¿Qué ley del Estado? Bueno, la ley que privatizó en 2012 YPF. Como la jueza considera que la privatización debió hacerse a partir de los reglamentos de YPF y no de la ley del Estado, sobre esa base, que no es el criterio de la justicia argentina, condenó a pagar el juicio a el Estado argentino. Y la otra cuestión que aparece también sobre la mesa y que hay que entender es que Burford es un fondo de inversión buitre que no tenía participación en YPF cuando se estatizó la compañía, que le compró la deuda a el grupo Petersen, el grupo Eskenazi, que en ese momento había quedado con el litigio contra Argentina porque no había sido incluido en el pago que en su momento le hizo el Estado a quien era la controlante anterior de YPF, la empresa española Repsol. Dos precisiones que me parece que hay que tener en cuenta. Miremos las reacciones que ha habido a ese fallo.
Nos enterábamos ayer de este fallo por parte de la cuenta del presidente de la Nación, de Javier Milei, que, ¿sabes, Lava, cuánto tuve que scrollear recién para encontrar el tuit de Milei insultando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y haciendo cargo también a la gestión, como vos muy bien señalabas, de Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner por este fallo? Scrolleé más de 80 tuits. Es decir, este tuit que tiene 17 horas, ya lo median 80 RTs y otros tuits del presidente de la Nación. Es un dato de los muchos que podemos dar sobre esta cuestión en redes sociales. ¿Qué hizo Javier Milei? Tuiteó un tuit largo donde lo titula un fallo histórico, un fallo contra Kicillof, y así arranca el tuit donde lo hace cargo y al final en la postdata lo insulta directamente, lo define insultándolo. Y un minutito después retuitea también un tuit del Peluca Milei, que son de esas cuentas que arman placas sobre cosas que dice el propio presidente, donde dice: yo avisé que era un pelotudo, frase textual del tuit del presidente de la Nación, y así dispara la discusión en redes sociales que se llena y plaga de memes, obviamente por parte de La Libertad Avanza contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
No es liviana la cuestión, no se reduce solamente a la anécdota del insulto. Como vos decías, haber titulado un fallo contra Kicillof y responsabilizar a Kicillof es una movida muy arriesgada del presidente de la Nación, porque más allá de que el Estado vaya a apelar este fallo de Presca, que insisto, no es el fondo de la cuestión, sino un intento de que empiece a pagar a Argentina por adelantado, lo que está haciendo Milei al intentar responsabilizar a Kicillof, sacar partido político, es afectando la posibilidad o estableciendo la posibilidad de que los jueces, de los abogados, de los fondos buitres digan: el propio Estado argentino está reconociendo que es el culpable, por lo tanto, a confesión de parte, relevo de prueba.
Fundamental lo que decís, porque pareciera además que en redes sociales y después en toda la maquinaria del gobierno nacional actual, porque no dejemos de decir que anoche también en los medios de comunicación salió hablando del tema, por ejemplo, José Luis Espert y Francos también, Guillermo Francos salió hablando del tema YPF, hacen eco de esto que vos señalás. ¿Qué hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer? Le contestó también a través de un tuit donde lo tituló La Entrega Avanza, donde explica un poco lo que vos señalabas recién. Primero también hablando y recordando a la sucesora de, del inolvidable juez Griesa. Así empieza el tuit, como para que recuperemos un poco también todo el conflicto YPF. Y segundo, también señala, por supuesto, la importancia de haber estatizado YPF, que ahora lo cuestiona el gobierno nacional. Y también recupera que la noche anterior a enterarnos de todo esto, el presidente estuvo muchas horas en un stream con un mameluco de YPF, que no fue un dato menor, ¿eh? Estaban todos disfrazados con un mameluco de YPF la noche anterior en el stream, bueno, de donde Kicillof lo define como estuvo paviando varias horas en un canal de stream disfrazado un mameluco de la empresa que ahora quiere entregar.
Disparate jurídico e intromisión contra la nueva soberanía. En la mirada de Kicillof lo que hay es un intento de reprivatizar la compañía que fue estatizada y siembra además sospechas respecto de las visitas de Javier Milei a Estados Unidos, donde tiene radicada, obviamente, su sede esta empresa, esta jueza, perdón, que está fallando contra la empresa argentina. Insisto, disparate jurídico y dice intromisión contra la soberanía, porque es el Estado argentino, a través de una ley votada por amplia mayoría del Congreso, la que en su momento había dispuesto la estatización. Esta tarde a las 6, Kicillof va a dar una conferencia de prensa, presumimos, denunciando esto que en la mirada de Milei y muy claramente en la mirada de José Luis Esper, como vos traías, es presentado como casi una antesala a un intento de volver a la privatización de, yo diría, la empresa estratégica más importante que tiene la Argentina. Recordemos, sin YPF y sin el desarrollo que la YPF estatal hizo de Vaca Muerta, bueno, no habría, por ejemplo, superávit fiscal hoy en Argentina, ¿no? El centro del programa económico del gobierno. 9:30 a.m. Verdiñas, ¿te parece que vayamos a escuchar las noticias?
Sí, dale.
Vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 9:31, cielo despejado con neblina en La Plata, 1 °7 bajo cero, la temperatura 89, el porcentaje de humedad. Denuncian que se oculta la cantidad de muertos en el país por la ola de frío. Según dijo Radio Provincia, Horacio Ávila, titular de la ONG Proyecto 7, que ayuda a personas en situación de calle, hasta el momento habrían fallecido unas 8 personas.
En Cava hubo 3, en Mendoza fallecieron 2 personas, en Santa Fe 1, te decía, en Mar del Plata 1, en General Roca falleció una persona, en Misiones falleció un muchacho que era abogado y hace mucho tiempo estaba en la calle. Y bueno, más o menos 7 u 8 muertes de las que sabemos, ¿no? Obviamente.
Claro.
Pero bueno, esto es sumarle que el año pasado hubo 28 muertes en la misma situación de una o dos semanas de ola polar y deberíamos poder prevenirlo de alguna manera, digamos.
La oposición buscará sesionar mañana en diputados para votar en defensa del Garraham y las universidades. La emergencia pediátrica y la suba de presupuesto educativo son parte de los temas que se debatirán desde el mediodía por pedido de legisladores radicales y otros bloques aliados. En tanto, Unión por la Patria llamó a una sesión especial para las 14:30 con el objetivo de tratar la anulación de diferentes decretos de necesidad y urgencia firmados por el presidente. Cuenta DNI renueva los beneficios en julio y se suman otros por las vacaciones de invierno. En los comercios de cercanía se mantiene el 20% de reintegro los viernes, mientras que el especial carnicerías, granjas y pescaderías será el sábado 12 de julio, con 35% de descuento. En ferias y mercados los descuentos son diarios y alcanzan 40% de reintegro, con tope de 6.000 pesos por semana y en garrafas 40% todos los días. Por vacaciones de invierno, entre el 19 de julio y el 3 de agosto, habrá descuentos de 25%. Cielo despejado en Rauch, 5 °7 bajo cero, la temperatura, humedad 95%. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
It's all I've ever wanted. Please don't stop. magic. You're all I've ever wanted. Hey, love, why don't we just lay here? Let's not overthink it. Let the others do their own thing. It took a lot to find out. It took a lot to find you. All the circles we've ever spun, and all the records when we sing along. The moment's frozen, one by one. I know where I'm going. I no longer need to run. I no longer need to run. Just a bit nostalgic, maybe just a little. My love, it doesn't matter where we're going.
Suena The Cooks en el aire de Es un Montón en Radio Provincia haciendo Hey Love. Tengo consigna para esta semana.
¿Hay consigna musical?
Estoy distraída, pero no tanto.
Vamos todavía, estaba extrañándola.
Bueno, hoy es el día más frío del año, Lava. ¿Qué necesitamos cuando tenemos frío?
Calor.
Lógico.
Calentarnos.
La música, ¿acaso? ¿Nos puede dar calor?
Claro, claro, por supuesto.
Tu canción caldera, hermano, hermana. Esa canción que te da calorcito. Después cada uno me define internamente qué le da calor, explique, argumente. Pero hay canciones que a uno le dan calor en el alma y esas son las canciones que van a sonar esta semana.
Bien, perfecto. Estamos en el 221-614-4932. Si quieren participar, canciones que les levanten la temperatura, la interna, exacto, la corporal, la que quieran, los
el
escuchamos.
Termostato.
Y estamos más que dispuestos a pasárselas. Hay un lío bárbaro con los laburantes que usan el GNC, como siempre pasa en esta altura, a esta altura del año, porque están cortados los contratos, los famosos contratos interrumpibles de las estaciones de servicio. Cuando aumenta tanto la demanda, otro de los efectos, aparte de que se te corta la luz, es que, bueno, no tenés la posibilidad de cargar GNC, taxistas sobre todo, porque se corta la el expendio. Es la situación que está ocurriendo ahora. Miraba ahí algunos laburantes de esos rubros que están diciendo, bueno, esto nos mata, ¿no?
Sí, sí.
Porque, bueno, la estación de servicio tiene ese contrato establecido, la gran empresa tomará su previsión, pero el pyme que está laburando en la calle y que necesita cargar nafta, bueno, a ese sí te mata, a ese sí lo mata. Está muy complicada la cosa para ellos y además, por dos o tres días mínimo no se va a restablecer el servicio.
Perfecto. Bueno, hablando de calle, nos vamos a la calle Lava, si te parece. Y la saludamos a Marci Ojea, que está con un tema importante e interesante porque hay una demanda colectiva de bibliotecas populares. La CONAVIP está pidiendo que la justicia rechace un decreto que pone en complejidad este tema. Hola, Marci, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, una mañana heladísima en la ciudad de
La más fría del año, Marci, decime que te abrigaste, guanta y todo.
¿Estás considerada la más fría del año?
Sí, señora.
Se siente realmente muchísimo. Por momentos, ahora estamos, les cuento, estamos en Villa Castells, es una de las localidades de aquí, de la capital bonaerense, y cuando veníamos hacia aquí, veíamos las ramblas con el pasto totalmente blanco.
Sí.
Es decir, una helada impresionante ha caído en las últimas horas aquí en la capital bonaerense. Y sí, venimos a tratar este tema que tiene que ver con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONAVIP, que ha presentado una demanda colectiva que considera inconstitucional el decreto 345 que fue dado a conocer a fines de mayo, que le quita a este organismo la autonomía, ¿no? Y esto implica también un montón de otras cuestiones y afecta a las bibliotecas populares. Y para hablar de este tema nosotros estamos con Irma Trimboli, que ella es de la Biblioteca Popular Tupac Amaru, de aquí de Villa Castells. Vamos a saludar a Irma. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
Bueno, muchas gracias por estos minutos con la radio pública. ¿Qué significa esto que estamos contando? ¿Qué significa el rechazo a este decreto que están llevando a cabo estos espacios culturales que se resisten al olvido, a que pase en un segundo plano, ¿no? Porque hoy, ¿cuánta gente asiste a estos lugares y qué rol cumplen? Contame un poco esto.
Bueno, por un lado, contarte qué es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es una comisión que tiene una historia enorme, porque fue creada en el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. O sea que ahora en septiembre estaría cumpliendo 155 años. Y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares es un organismo desconcentrado, que está vinculado a Cultura de Nación, pero que está desconcentrado, y que tiene participación federal. Hay representantes de todos los gobiernos locales, de todas las provincias, y de las federaciones de bibliotecas. O sea, es un ámbito muy democrático, donde se toman las decisiones de las bibliotecas y donde hay gente de diferentes colores políticos, y los ha habido a lo largo de toda la historia. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares se financia con un porcentaje del impuesto a la ley del juego, o sea, al impuesto al juego. Entonces no es que eso es partida de los fondos de nuestro país, es un impuesto. Con ese dinero, estamos acá en la biblioteca, hay un montón de libros, se paga internet, se pagan los libros, se sostiene mucha de la vida cultural de las bibliotecas.
Que Irma, déjame agregar, ¿no? Debe ser muy difícil sin esta ayuda poder continuar con estos espacios, porque pienso, yo soy fanática de las bibliotecas populares. En mi pueblo me crié básicamente la biblioteca del pueblo, que era la que en los lugares que no son ciudades, que son los pueblos más chiquititos, era donde tenías el acceso a internet, el acceso a los libros, donde si no era por la biblioteca popular no podías acceder prácticamente a nada, donde los libros los podías alquilar y vos eras socia. Hoy, si vos no sos socio de una biblioteca, ¿cómo haces para sostener eso?
Estos espacios se sostienen. Primero, capaz que decir que quienes participamos de las bibliotecas populares, acá está llegando una compañera de la comisión, Teresita, quienes participamos de las bibliotecas populares no cobramos un sueldo, somos una asociación civil y participamos y donamos nuestro tiempo. Las bibliotecas populares cumplen un rol fundamental, se dan talleres, o sea, todos saben el tema del acceso a los libros, eso por supuesto, y es para los socios y para quien se acerque, porque si alguien, las bibliotecas populares son esto, casas de puertas abiertas, donde quien se acerque va a tener un lugar independientemente de que pueda o no pagar. Hacemos talleres, hacemos actividades culturales, hacemos presentaciones de libros, trabajamos los problemas del barrio, pensamos en el ambiente, formamos parte de una mesa barrial para pensar, yo qué sé, problemas como las inundaciones, solidaridad con otros pueblos, que por ejemplo Bahía Blanca, cuando allí pasó algo. Entonces son instituciones muy importantes para los barrios, aún para La Plata. Vos decías, estamos nosotros, sí, no estamos en un pueblo, tenemos cerca bibliotecas grandes e importantes, pero sabemos que un montón de gente no llega al centro. Y entonces este es el lugar donde podemos acompañar, podemos sentarnos con un pibe, tomar la merienda, ayudar a hacer los deberes, podemos saber qué problemas les pasan y poder pensar estrategias para eso. Un poco eso es la biblioteca popular, es un pedacito de política pública, una alianza hermosa entre el Estado y los vecinos y vecinas para acompañar y para pensar que en este mundo queremos que todos tengan un lugar. Y acá en la biblioteca hacemos lugares para los que se caen del mundo.
Me da la sensación de que el gobierno nacional ataca a todo aquello que de alguna manera no termina de comprender o que no lo considera esencial, ¿no? Hace algunos días, Lava Valle, recuerdan que estuvimos tratando el tema, cómo los afectaba también este tipo de medidas, porque también atacaron hace muy poquito a todo lo que tiene que ver con los teatros, con las salas culturales, y hablábamos con el director de la Sala 44 de la Ciudad de La Plata y nos decían, sin entender muy bien qué es lo que termina de implicar este tipo de desregulaciones, afectan a muchísima cantidad de gente, afectan a los actores, afectan claro. al público que va a ver los espectáculos, a los propietarios de las salas que también hacen mucho sacrificio, y aquí hablamos de otros afectados, ¿no? Hablamos de las bibliotecas populares, de la gente que conforma las bibliotecas populares, pero también de todos aquellos chicos, chicas, niños, niñas, adultos, que encuentran un lugar de contención en esto.
Ay, se nos cortaba ahí, Marci, no te estamos escuchando. A ver.
Ahí sí me escucha.
Ahí está,
sí.
Cerramos, Marci, y nos vamos a tanda, pero quería escucharte el cierre.
Sí, la voy a dejar a Teresa para que reflexione esto.
Bueno, cortito quería comentarles que justamente estos que quedan afuera son estos chicos y adultos del barrio, que vienen a la biblioteca no solo a leer un libro, sino a hacer un taller en verano, o a participar activamente de lo que es el barrio. La biblioteca hace lugar a las cosas que suceden en el barrio con sus integrantes.
Se trata de eso, justamente, de no dejar a nadie afuera y poder contemplar también a todos aquellos.
Exactamente. Marci, gracias.
Beso grande.
No, gracias a vos por el testimonio también, por la palabra de Teresa, en algún punto este atropello también al derecho a la lectura y a la cultura que aparece de distintas maneras por parte del gobierno. Vamos a ver qué pasa entonces contra este decreto contra la CONAVIP, y vamos a seguir el tema de cerca porque en definitiva impacta a la cultura y es un tema importante también.
Son las 9:45, hacemos una tanda. Ya
dale.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Esta semana aprovecha jugo en polvo Clay, varios sabores, 239 pesos por unidad. Lavavajillas Sif por 300 mililitros, 979 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en harinas y jugos. Vigencia 30 de junio al 6 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
¿Por qué será bien?
atropello llevarme al Indio Solari, ¿eh? Le pido perdón a toda la gente que está escuchando del otro lado. Nunca nada va a ser más lindo de escuchar que una canción del Indio. Pero bueno, ¿por qué será que No Me Quiere Dios sonaba en el aire de su montón?
Bueno, está justificado porque nos vamos a meter con un tema.
Vale,
nos
venimos
metiendo con un tema importante. Este fallo de la justicia de Estados Unidos, de la jueza Loretta Presca, contra Argentina, contra la empresa YPF. Lo tengo en línea a Pablo González, que fue presidente de YPF hasta diciembre del 23. Pablo, gracias por atender. Andrés y a Yelén de este lado, ¿cómo estás?
Hola, buen día Andrés, a Yelén. Si me permiten decir algo,
¿cómo no?
Empezó la entrevista, es que coincido plenamente con que lo mejor es escuchar.
¡Vamos!
Y sí, claro.
Yo
claro.
Sabía que estábamos todos de acuerdo en eso.
Y no, bueno, yo estudié en La Plata. Sí. Este, yo soy de Santa Cruz, ¿no? Pero estudié en La Plata.
Ah, mira.
Tengo 17 años. A estudiar en la Universidad Nacional de La Plata y ahí conocí a Los Redondos y los empecé a seguir. Bueno, hasta que me volví a la provincia de Santa Cruz después de recibirme, donde, bueno, no los pude ver más, pero.
Mira.
Durante aquellos fines de los 80, principios de los 90.
Claro.
Este, la época de octubre. De, bueno,
la época dorada acá en La Plata, Pablo, para verlos.
Exactamente. Primero los fui a ver un boliche llamado Garage, me acuerdo,
sí.
Grande, que quedaba ahí entre cerca entre 14 y 50 y algo, 50 y algo. Creo que era enorme, ¿no? Donde los vi primera vez, después los fui a ver siempre. Así que bueno, es un buen comienzo para un mal tema, ¿no?
Pero mira qué lindo momento de la historia de la música nos trajo.
Yo creo que es un tema mucho más amable para el oyente, pero tenemos la obligación de meternos en el tema grave para.
Vamos a pinchar a hablar de Garage y hablar del Indio en otro momento y te vamos a llamar.
Cuando estés por acá, además, te venís, hablamos de energía, pero
hablamos
también del Indio. Pablo, a ver, se me ocurre que
sí, sí.
No, digo, se me ocurre que una buena manera de entrarle al tema que tiene mil aristas es que vos cuentes por qué fue importante la estatización de YPF en 2012. ¿Qué pasaba con YPF en ese momento y por qué hubo que recurrir a la estatización?
Bueno, en términos lo más sencillo, ¿no?
Sí.
Yo en ese momento era, yo como les decía, soy de Santa Cruz, yo era senador de la Nación en el año 2012 cuando se sanciona la ley 26741, ¿no? Era senador por la provincia de Santa Cruz, Cristina era presidenta. Un enorme orgullo para mí ser senador nacional de mi provincia con Cristina presidenta, ¿no? Yo soy un tipo que laburó con Néstor en su momento.
Uh-huh.
Fui subsecretario de Recursos Tributarios cuando él era gobernador. Así que vengo de una larga carrera dentro de este espacio. Y en ese momento a mí me tocó ser miembro informante del decreto de expropiación, ¿no? De intervención, perdón. Y la verdad es que a partir de esa ley empieza a desarrollarse Vaca Muerta. Es decir, esa ley fue lo que permitió desarrollar Vaca Muerta.
Claro.
Porque a partir de ahí YPF empieza a invertir en lo que se denomina curva de aprendizaje, es decir, cómo se copia la técnica que en ese momento era novedosa o cuasi novedosa que se llevaba adelante en Permo, ¿no? En Houston, del extractivismo no convencional. Y a partir de ahí se empiezan a firmar acuerdos con empresas privadas, caso Petronas, qué sé yo, Chevron, por ejemplo, ¿no? Total, Shell, donde YPF empieza a desarrollar Vaca Muerta y, bueno, son los resultados que estamos viendo ahora, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hoy Argentina tiene superávit energético, entre otras cosas, gracias a que se desarrolló Vaca Muerta y gracias a que en ese momento se tomó aquella decisión de intervenir, de expropiar en ese momento el 51% de las acciones de YPF, ¿no?
Pablo, vos considerás que, bueno, vos lo contabas, lo votaste como legislador, Milei dice,
claro.
Un fallo contra Kicillof, pero no fue Kicillof el que tomó en última instancia la decisión, sino, en todo caso, el Congreso de la Nación Argentina. ¿Vos considerás que fue técnicamente bien hecha esa estatización? ¿Y de qué se agarran este fondo buitre para intentar esta medida que ahora le concede Presca?
Sí, en ese momento lo que sanciona el Congreso de la Nación es una ley de expropiación, ¿no? Es decir, una ley de expropiación, digamos, cuando es una medida excepcional que toma el Estado frente a determinadas circunstancias donde el derecho público está por encima del derecho privado, ¿no? Es una definición, digamos, de examen de derecho constitucional. Lo que argumenta el fondo buitre en el juzgado de Nueva York es que en ese momento el Estado argentino no hizo una oferta pública de acciones, que era lo que establecía el estatuto. cuando un pozo adquirís más del 15% de las acciones. Lo que dijo el Estado argentino en el juicio es que digamos, fue una ley de expropiación, esto que acabo de decir yo, es una ley de orden público, donde había una situación extrema, que era en ese momento no había inversión, se había caído la producción, me acuerdo, en ese momento las provincias estaban pidiendo la intervención de YPF, todas las provincias, y fue una ley votada por una mayoría muy determinante en el Congreso de la Nación, donde a su vez, en esa ley, lo que se introdujo fueron dos cláusulas que yo estoy viendo, digamos, que no se están teniendo en cuenta. Una es que las provincias son dueñas de la mitad de la mitad, o sea, son dueñas del 49% de ese 51% que es propio al Estado Nacional. ¿Estamos?
Sí.
Las 10 provincias que están en la OFEPI son dueñas, con lo cual las provincias tienen sillas en el directorio de YPF, digamos, permanentes de aquella época. Tiene cuatro directores las provincias que tienen mayor producción, que son Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Mendoza, y el otro director va girando entre el resto de las 6 provincias. Es decir, las provincias son dueñas. O sea, con lo cual el Estado no podría válidamente entregar el 51% de las acciones clase D, porque las provincias son dueñas de la mitad. Eso por un lado. Por otro lado, la misma ley, 26.741, que, insisto, el 2012, es decir, anterior a la adquisición de Bulfor, de la quiebra en España de Petersen, anterior a este juicio, anterior, obviamente, a la sentencia de Grieza, estableció claramente, y esto lo sabía todo el mundo, inclusive Bulfor, que el Estado argentino no puede disponer de las acciones del YPF si no es con el voto de 2/3 del Congreso de la Nación.
Bien.
Entonces, tampoco en este caso podría el poder, aunque Milei, en vez de argumentar esto, aproveche para hacer política, digamos, de bajo vuelo, de hablar de Chiló, en vez de decir que la sentencia no es razonable, decir que esto es culpa del gobierno, dándole validez, ¿no? En un sentido, digamos, al contrario censo, como decimos los abogados, deberían ser argumentos a tener en cuenta, ¿no? Con lo cual, la misma jueza, estos 2/3, los tiene en cuenta, entonces le dice al Estado, bueno, o bien usted puede, le dice el presidente, pedir que se reforme la ley, conseguir los 2/3, cosa que no está eso en cabeza de un presidente de un país republicano, ¿no? O dice, buscar algún tipo de negociación, que en definitiva, que me parece lo que busca este fallo del día de ayer, ¿no? Es que haya algún tipo de negociación entre el Estado soberano argentino, que es el condenado, ¿no? En este momento todavía YPF tiene a favor un fallo, este fallo, con lo cual no se condenó a YPF, sino al Estado argentino, algún tipo de negociación.
Pablo, me quedo en este punto y te pregunto. Que el presidente salga ayer en redes a hacer obviamente una utilización política del tema, señalando en este caso al gobernador de la provincia de Buenos Aires o a la expresidenta, ¿puede complejizar el tema en términos judiciales para el Estado argentino?
Bueno, nosotros tenemos que ser muy tenemos que tener mucha precaución en las declaraciones sobre lo que hemos, en el caso mío, que he sido presidente de YPF también. Fíjense que yo me estoy refiriendo a normas, a interpretaciones legales de normas. Lo mismo debería ser él. Ya metió la pata bastante cuando salió un día en un streaming con Fantino y dijo que la inversión de Petronas iba a ir para Río Negro porque el gobernador de Buenos Aires era comunista. Y eso no lo tendría que haber dicho porque él no toma las decisiones de YPF. YPF cotiza la bolsa de Nueva York, tiene la composición accionaria que sabemos, y además de eso determinó que Petronas se vaya de la Argentina.
Sí, grave.
La cuarta empresa del mundo, cuarta del mundo, en producción de gas natural licuado, ¿no? Top del mundo, primero se bajó del proyecto silenciosamente y después se fue del país. Y estaba en la Argentina desde el año 2014 y estaba produciendo unos 50.000 barriles, ¿no? En Vaca Muerta, operación que le termina vendiendo después a Vista. Así que lo ideal sería que todo el mundo que declare, bueno, trate de explicarle a la opinión pública lo que está pasando de manera bastante mesurada, cosa que no se le puede pedir a este presidente, ¿no? O sea, algo que no lo caracteriza es la mesura, ¿no? Y reacciona rápidamente en estos casos y, bueno, el viernes creo que fue cuando JP Morgan le bajó la le recomendó a los bonistas que salgan de Argentina, no dijo nada, ni uh-huh. trató de con ochantas ni de mandriles, ¿no? A lo de JP Morgan.
No, Pablo, sí. Más allá de los títulos periodísticos, ¿hay alguna posibilidad concreta de que los fondos buitres, o este fondo buitre en concreto, se quede con la titularidad de las acciones? Con la, por lo que vos decías, suena jurídicamente complejo, pero digo, ¿hay alguna posibilidad de que se queden con la petrolera argentina?
Yo creo que siempre, a ver, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo.